Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este viernes? Pasan 5 minutos ya de la 1 del mediodía. Estás con nosotros aquí, acogedor, tranquilito, en este rinconcito donde no nos afecta nada porque queremos estar muy tranquilos y muy relajados, afrontando el fin de semana. Es viernes, como te decía, prácticamente pasamos 5 o 6 minutos de la 1 del mediodía y es 8 de marzo, es día de la mujer, lo que no quiere decir que no contemos con la ayuda inestimable de nuestros hombres. Es el caso de Álvaro Coutelén. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, ¿qué tal? Felicidades.
Muchas gracias.
Hoy también es tu día.
Oye, que
no es el de Rafa el técnico, pero es el tuyo. Por eso a él no le felicito.
Bueno, ya sabes que yo le hablo a la radio y cuando tú esta mañana a las 6 y algo, ¿qué hora es?
A las 7:20. Sí. Que he felicitado a todo el mundo, ¿no?
Sí.
A todas las mujeres, vayan o no vayan a la manifestación, sí, trabajen o no trabajen, o hagan huelga o no hagan huelga, porque es el día de todas.
Y yo te he dado
no solo
gracias,
unas cuantas.
Entre tostada y tostada. Y yo, gracias, Álvaro, muchas gracias.
Pues nada, un 8M que está transcurriendo con normalidad. Es cierto que hay mucho más tráfico de lo habitual, pero es que hay una concentración en Sol, se han cortado varias calles y eso, lógicamente, afecta. Y más teniendo en cuenta que es un viernes. Pero por lo demás, tranquilidad absoluta. Por ejemplo, en el transporte se están cumpliendo con los servicios mínimos y por encima de ellos no hay ningún problema ni en metro, ni en cercanías, ni en los autobuses de la MT, tampoco en los hospitales y en la sanidad, donde los servicios mínimos eran del 100%. Y recordar que esta tarde de 7 a 11 hay una manifestación por todo el centro de Madrid. Empieza en Atocha, termina en Plaza de España, pasando antes por Paseo del Prado, Cibeles, Alcalá y Gran Vía, hasta esa Plaza de España. Con lo cual, si tenías pensado venir a cenar o a salir al centro de Madrid, o lo dejas para otro día o te vienes en transporte público, porque la cosa va a estar bastante complicada en el centro. Y la única parte negativa que te tengo que contar, Ana, de este 8M es que al menos 2 iglesias madrileñas han amanecido con pintadas contra la iglesia, bastante fuertes, también algunas cerraduras con silicona, y el arzobispado de Madrid ha emitido un comunicado pues lamentándose y censurando estas pintadas, estos comentarios, estas actitudes, dice el arzobispado, en un día en el que precisamente lo que no se tiene que hacer es discriminar y respetar a las personas según sea su sexo y también sus creencias. Con lo cual, pues hay que lamentar también eso, y también en algunos colegios concertados madrileños algunas pintadas también alusivas a este 8M. Es lo único negativo de esta jornada, en donde por lo demás pues vamos a hablar de más cosas, porque el 8M termina hoy y sigue el mundo. Por ejemplo, de aquí a una semana llegan las multas a Madrid Central. Uh-huh. El viernes 15 empiezan a multar, se acaba la etapa informativa, la etapa de avisarte si has entrado bien o mal en esta área de prioridad residencial, y quien lo haga mal a partir del día 15 a rascarse el bolsillo. 90 euros de multa si entras de manera indebida. Y hemos estado toda la mañana con quienes van más lo van a notar, que son los mensajeros, los repartidores, los transportistas, los que más tienen que pasar a Madrid Central, y alguno de ellos, por aquello de que tiene un vehículo antiguo, pues va a tener que pagar mucha multa porque va a tener que seguir entrando y no tiene otro tipo de vehículo ni permiso para acceder. Le hemos preguntado cómo se van a apañar a partir de este viernes 15. Y también vamos a hablar de alergias, porque este fin de semana vuelven las temperaturas altas a Madrid. Del domingo se esperan 23 grados. Es cierto que este viento y esta lluvia de hace 2 días se ha llevado un poco de contaminación y de polen, pero esta temperatura de hoy alta y ya la del fin de semana, el domingo, veremos muchos con el pañuelo en la mano, el antihistamínico, porque se han adelantado las alergias. Bueno, pues hemos hablado con una alergóloga, con María Luisa, que nos va a contar de dónde viene esta alergia, por qué se ha adelantado en el tiempo y, sobre todo, algunos consejos para los que más alergia tienen, que lo lleven mejor este fin de semana.
Pues quedamos pendiente de esa información que nos dais, los chicos de informativos locales de la
Pues fenomenal.
Pendientes.
Aquí estaremos.
Y nada, felicidades a las compañeras de arriba.
Te lo
llevas en la mano.
A Elena,
Ana, Palacios,
a Maricalvar, están todas
Ibañez,
trabajando,
todas,
celebrando su día y trabajando
chicas,
tan respetable como las que se han quedado
y
en su casa.
Por favor, vamos a unir igualdad con respeto. Alfonso Martínez se encuentra en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras de nuestra comunidad? Alfonso, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues en este momento no encontramos dificultades en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo hay tráfico en aumento de entrada a Madrid por la 5 a la altura de Campamento. En el resto de carreteras no hay dificultades ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, continuamos insistiéndoles, y más hoy viernes, jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Gracias, Alfonso, por esos consejos también. Y ahora Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, nos cuenta cómo están esos pequeños o grandes problemas generados por las manifestaciones y concentraciones en el Día de la Mujer. ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Cómo está ahora mismo el asunto?
Bueno, pues mira, globalmente hemos tenido a lo largo de la mañana una intensidad circulatoria más suave. Pero realmente en las áreas céntricas, con los cortes de tráfico y con que es viernes y ya hasta ahora va aumentando el tráfico en algunas vías de salida, pues estamos viendo bastante problema. Hay una acumulación de vehículos importante en el entorno de la Glorieta de Atocha. Es lo que realmente está como punto negro, lo destacamos, en general todas las vías que tienen que ver con la Glorieta de Atocha. Todos aquellos que tengan que ir a las carreteras del sur, que tengan que moverse por la zona de Embajadores, de Pirámides, no es aconsejable. Hagan como puedan, incorpórense a la M30 y abandónenla por las incorporaciones más cercanas. También estamos viendo, porque los cortes se mantienen en el entorno de Atocha, pero también en Cibeles, en la Plaza de la Independencia, y vemos una gran manifestación que ahora mismo está ubicada en el área de Gran Vía, calle San Bernardo. Así que ojo con los bulevares. Para todos los conductores en general, los que vayan estén a punto de coger su vehículo, eviten las áreas céntricas, no solo el distrito centro, las áreas céntricas en general.
Pues muchas gracias, Inmaculada Landeras, desde el Ayuntamiento de Madrid. Día complicado en la zona centro, porque además te recuerdo que a las 7 comenzará esa manifestación desde Atocha, que finalizará en la Plaza de España. Se estima que a las 11 o hasta esa hora más o menos están previstos los cortes de tráfico. Tenlo en cuenta, y si te acercas al centro, pues transporte público. Una y 12 minutos, Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana, muy bien.
Hoy recordamos a la figura de San Juan de Dios.
Sí, con este motivo la parroquia dedicada a este santo, que está en la calle Monte Montjuïc, ha elaborado un amplio programa de actos. A las 5:30 va a haber fiesta infantil dedicada a los más pequeños, y a las 7 misa en honor al santo, seguida de procesión y verbena. Mañana peregrinarán a la Catedral de la Almudena, y el domingo a las 10:30 el obispo auxiliar de Madrid, José Cobo, presidirá la misa.
Y más cosas, porque mañana se celebra la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en el seminario.
Sí, empezará a las 10 con la misa presidida por el cardenal Carlos Osoro, y a continuación conferencia de Luis Manuel Romero, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Por la tarde habrá una mesa redonda con experiencias sobre el compromiso con la justicia. Y hemos hablado con Rafael Serrano, que es el director del secretariado de Apostolado Seglar.
Este año va a estar orientada fundamentalmente al tema de que no se puede ser santo sin un compromiso en favor de la justicia. O dicho de otra manera, el tema central de nuestra reflexión es el de tomar conciencia de la importancia que tiene el compromiso social de los cristianos para una vida auténtica de santidad. Esto es la pretensión de nuestra jornada.
Y tenemos más jornadas. Mañana se celebra la Jornada Diocesana de Pastoral del Trabajo. Con el lema Presente y Futuro de la Pastoral Obrera de Toda la Iglesia, el encuentro será de 9:30 a 2 en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. Intervendrán el obispo Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real y responsable de Pastoral Obrera en la Conferencia Episcopal, y Felipe García, conciliario de Pastoral Obrera en la Diócesis de Plasencia.
Muchas gracias, Amparo Latre. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea. Visite nuestra web en el apartado surtidos y podrá comprobarlo. Y si no encuentra la combinación que busca, se la preparamos y la enviamos a su domicilio en un magnífico estuche especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ciudadanos. Congelamos el precio del metro y exigimos un compromiso de puntualidad para los trenes cercanías. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
En Opel cumplimos 120 años. 120 años haciendo de la innovación tecnológica un estándar en todos nuestros modelos. Y para celebrarlo llega la gama 120 aniversario. Llévate tu Opel con el mejor equipamiento y aprovecha nuestras condiciones especiales. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Descúbrelo en Opel Agrogil Alcalá de Henares.
Mediodía.
Cope Más.
Estar informado.
You open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real.
Sí, somos Mediodía en Cope Más. Estamos acompañándote este ratito, rato en el que volvemos a hablar de alquileres. Y como no, nosotros unimos siempre alquileres a la palabra tranquiler. Posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, ¿qué es lo que hace? Pues paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El tranquiler supera ampliamente las coberturas de pago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que lo hacen sin responder directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa en el mercado que ofrece de manera gratuita a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que no sé si sabes que es obligatorio y que tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Voy a saludar a José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler. ¿Qué tal, José Ramón?
¿Qué tal? Buenos días, Ana.
¿Cómo estás? Que me han dicho unos pajaritos que estás un poco pachucho.
Sí, tengo la garganta un poquito flojita, pero bueno, como está el fin de semana, pues creo que da tiempo a recuperarnos para el lunes.
Ay, esperemos que no sea alergia, que ya nos ha contado Álvaro Coutelén que van a subir los niveles de pólenes.
¿Sí? Sí, los niveles y las temperaturas. Volvemos claro. Otra vez a esos cambios, ¿no?
Bueno, pues te me tapas, ¿eh? Y cuídate. Y que luego uno, cuando llega este buen tiempo, ¡hala, venga! Se queda en manga corta y mira, pasa
eso
luego.
Lo que me pasó la semana pasada.
Eso es lo que pasa. Bueno, pues José Ramón Zurdo, como te decía, es director de la Agencia Negociadora del Alquiler, es abogado especializado en arrendamientos y contesta siempre las dudas que nos enviáis a un correo. Es un correo consultas de arrendamientos@gmail.com, consultas de arrendamientos@gmail.com. Voy con la primera pregunta de hoy, José Ramón, ¿te parece?
Venga, estupendo.
Disparo. Un oyente dice que él, junto con sus tres hermanos, son propietarios de una vivienda heredada de sus padres que quieren alquilar, pero que uno de ellos se niega a hacerlo y pregunta si, a pesar de ello, pueden alquilarla.
Pues mira, le vamos a responder. el oyente forma junto a sus hermanos una comunidad de bienes que es la titular de la vivienda que se quiere alquilar, por lo que para alquilarla se necesitaría el consentimiento prestado por la mayoría de los comuneros, por lo que en este caso con el acuerdo de tres hermanos sería suficiente para contar con el consentimiento necesario para poder alquilar esa vivienda. Ahora bien, para aquellos arrendamientos que superen el plazo de lo que se considera una mera administración ordinaria, o sea, los arrendamientos superiores a 6 años, solo en esos casos se precisaría el consentimiento de todos los hermanos comuneros, no solo de la mayoría. Y si no se obtuviere, sí que habría falta en este caso o necesitaríamos la autorización judicial.
Vaya, y fíjate la pregunta que te voy a hacer ahora, ¿eh? Es que, de verdad, ¿qué preguntas? Porque lo digo por lo amplia la contestación. Un oyente dice directamente que ¿quién puede ser arrendador de una vivienda?
Pues mira, muchas personas solo piensan en los propietarios, pero hay más personas que pueden ser arrendadores. Arrendadores pueden ser actualmente 3 personas. El propietario, lógicamente, es el supuesto más habitual porque, claro, es el dueño de la vivienda, ¿no?, que se quiere arrendar, ¿no? Pero también pueden ser arrendadores los usufructuarios, que son los que tienen asignado el derecho de uso y disfrute de la vivienda y, claro, por tanto, son los que están facultados para arrendar la vivienda. Ahora bien, y esto también es importante que se sepa, al fallecimiento del usufructuario o a la extinción de su derecho, porque muchos usufructos son temporales, se extinguiría también el arrendamiento que hubiera concertado el usufructuario, aunque no hubiera vencido todavía su plazo de duración. Y por último, esto no lo conoce mucha gente, también pueden ser arrendadores las personas que sean titular de un derecho de superficie sobre la vivienda que se quiere arrendar. En otras palabras, el dueño de lo construido en suelo ajeno, como dueño de lo construido, también tiene capacidad para ser arrendador por el tiempo que dure su derecho de superficie. Por lo que, al igual que pasa cuando hemos dicho cuando hablamos del usufructo, cuando finalice el derecho de superficie o se extinga, se extinguiría también el arrendamiento concertado por el superficiario, aunque no hubiera vencido su plazo de duración, para que la gente lo entienda, que es un derecho de superficie. Por ejemplo, nos pasa muchas veces, en estos parking de residentes que hay en Madrid, es un parking público que tiene la concesión una empresa y esa empresa puede alquilar, ¿no? Cuando finalice su concesión, también finalizan todos los arrendamientos que hubiera hecho sobre esas plazas de garaje. O también es muy típico en las costas, las marinas que hay en las costas. Hay unas aguas de titularidad pública, a las marinas se las concede un derecho de explotación de aquello, y cuando el derecho de explotación que tienen desaparece, también desaparecen todos los derechos que hubieran otorgado las marinas a los que atracan allí los barcos.
Pues está claro que hay que consultar a quien sabe, ¿eh? Hay que consultar a los profesionales que se dedican a esto del arrendamiento desde hace muchísimos años. José Ramón Zurdo es director de la Agencia Negociadora del Alquiler. Hay un teléfono, pues si tienes dudas de otro tipo o estás interesado en saber cómo gestionar algún local, alguna vivienda, es el 920-2011. 920-2011 y la web agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com. Que pases buen fin de semana, pero que te tapes, ¿eh? José Ramón, ¿vale?
Igualmente. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Son las 8:00 de la mañana y me encuentro delante de la puerta del Prado, del Museo del Prado, yo sola. Y se me viene a la cabeza una imagen, la del cadáver de una chica sujeto a una de las presas del Manzanares. Este, junto a un par de hallazgos igual de macabros, hace rodar la historia que la escritora y periodista Berna González Harbour acaba de publicar, El sueño de la razón. Es la cuarta entrega de La comisaria Ruiz, con la que la autora ahonda en la novela negra. Y para contarnos de qué iba su última obra, nos citó allí, precisamente en el Museo del Prado, en la Sala de Pinturas Negras de Goya. Una presentación que prometía y que no nos defraudó a quienes tuvimos la suerte de poder acudir. No nos defraudó, al igual que tampoco lo ha hecho su novela. ¿Cuál es su punto de partida en esta historia? Le preguntamos a Berna.
Esta novela parte de las pinturas negras de aquí donde estamos, precisamente porque intento conectar el Goya de hace 200 años con el Madrid de hoy. Goya fue capaz de pintar maravillas, el deseo, el color de España, la capacidad de creación, y a la vez fue capaz de crear la destrucción, la autodestrucción en la que caímos en España. Yo creo que ese hilo que conecta la belleza de Goya y también la maldad que supo captar, y que aquí está en el Garrotazo, está en esta pradera de San Isidro, está en todas estas salas de las pinturas negras, es la España que también estamos viviendo, capaz de crear lo mejor, pero también de autodestruirse a sí mismo.
Bueno, pues ella ha creado este personaje a partir de uno de los protagonistas de los cuadros de Goya.
Ahí hay una persona que nos está mirando. En varios cuadros de Goya siempre hay alguien, no siempre, en varios hay alguien que nos está mirando, y la novela conecta 6 cuadros con alguien que nos está mirando. Era la manera de Goya de interpelar al espectador, al que lo estaba viendo, como yo intento interpelar también a los lectores.
Maravilloso ese cuadro. Berna insiste en esa mirada que tiene la similitud con la visión terrible del personaje villano que aparece en su obra.
Aquí mismo hay alguien que nos está mirando, lo podéis ver todos, y en otros cuadros también. Entonces, no quiero desvelar demasiado, ni mucho ni poco, pero el protagonista villano, digamos, el perturbado que es el que va a causar el mal que aparece en mi novela, es alguien obsesionado también por la obra de Goya, pero precisamente en su capacidad de destruir, en lugar de crear, es su forma de acercarse al arte. Hay muchas formas de acercarse al arte. Una es contemplar, es admirar, pero otra es destruir. En la historia está llena de personas que han intentado destruir el arte, porque el arte es poderoso, el arte nos comunica, y en su destrucción quieren ser poderosos. En mi novela hay uno de ellos.
Hay uno de ellos. Ella, claro, se ha convertido en una verdadera experta en la obra goyesca después de su trabajo de documentación.
Uf, he leído todos los libros posibles de Goya, creo que ahora mismo podría dar una conferencia de Goya. Me ha ayudado mucho este museo, venir a este museo constantemente, también el...
Estupenda esta presentación, pero fíjate, también mencionó a la alcaldesa, porque es una obra en la que aparece el Madrid más actual.
Carmena, porque tiene un papel, y es que como mi novela está muy basada en el Manzanares, en la Ribera, en las presas, ella ha abierto las presas, y precisamente el primer crimen sucede en una presa del Manzanares, y el agua influye hoy en Madrid, que eso lo ha hecho la alcaldesa, frente a tiempos en que estuvo estancada. Eso también es muy metafórico de nuestro tiempo. Y bueno, la verdad es que es una novela del Madrid actual, es verdad.
Una novela del Madrid actual, estupenda para pasear por la zona de Madrid-Río y para estar totalmente en suspense hasta que uno llega al final. Es la opción literaria que te sugerimos desde aquí, desde COPE Madrid, El sueño de la razón, de la periodista y escritora Berna González Harbour, la cuarta entrega de las aventuras de esta comisaria Ruiz, que investiga mucho casos muy difíciles. Y va a despedir el programa de hoy, en este viernes 8 de marzo, nuestra compañera Alicia Agulló. ¿Qué tal, Alicia? ¿Estás mirando el reloj?
Ya estoy mirando el reloj, que queda poquito ya para
terminar. Claro, tienes que aprender a despedir el programa en directo. ¿Qué nos quieres decir que vas a hacer este fin de semana y qué recomendarías, una recomendación para los oyentes en este fin de semana?
¿Una recomendación?
Ah, sí.
Hombre, el día de hoy es ir esta tarde a la manifestación, Ana.
Ah, vas a ir a la manifestación, perfecto.
Ir.
Es una opción. ¿Y otra para el fin de semana, por ejemplo, que dicen que va a hacer muy buen tiempo?
Pues mira, por ejemplo, en las ventas va a haber un evento.
Ah, ¿cuál?
Pues mira, la influencer...
¿Sí?
María Pombo va a organizar el...
Suave Fest, Suave Fest. Es un festival y que creo que te vas a pasar por allí, ¿no?
Hombre, ahora que
estas nuevas generaciones, Instagram, es que son todo.
Pero
uno.
Son dos días, Ana, da tiempo ir a la huelga y ya mañana pues acercarnos. Que
bueno,
va
a la huelga no, que estás aquí trabajando, vas a ir a la manifestación.
A la manifestación, vale. Perdona, tienes razón.
Se puede hacer de todo, efectivamente. Pues así te dejamos con algún plan que otro aquí, en Mediodía, en COPE más Madrid. Que tengas un buen fin de semana.